en que tenemos enfrente como enemigo a la dictadura militar. Hemos sido acompañadas por mucha gente que otras veces no había podido llegar o no había entendido todavía cuál era nuestra lucha. Y a todos le decimos, la lucha de las madres de Plaza de Mayo empieza el jueves que viene. Ahora resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables.
Eve de Bonafini, el último jueves antes de la asunción de Raúl Alfonsín.
La noche más oscura de los argentinos duró 2.818 días. Oscureció un 24 de marzo de 1976 y recién amaneció el 10 de diciembre de 1983. De María Estela Martínez de Perón a Alfonsín hubo un largo y negro paréntesis en el que desaparecieron 30.000 personas, se quintuplicó la deuda externa y creció 517.000% la inflación.
Perdieron las libertades individuales, miles fueron torturados y detenidos en 651 cárceles clandestinas que funcionaron en todo el país y 648 compatriotas murieron en la guerra contra el Imperio Británico.
El señor Roberto Cosentino, que es el informante del escrutinio, está esperando aquí que la escribana le entregue lo que es el resultado de la primera mesa de estas 13 de la escuela. Hay algunos números que no concuerdan demasiado, pero...
ahora el que concuerda exacto, y así que lo que tenemos como para recontar es la parte de senadores y diputados, porque hay una pequeña diferencia con relación a los nulos y a los votos en blanco.
Perfecto, escribano, si usted me deja a la vista el papelito, yo voy adelantando, atención, ustedes en estudios, Unión Cívica Radical, 161 votos para presidente y vicepresidente, 149 para electores de senadores, 128 para diputados, 136 para concejales, 136 para vocales, consejeros vecinales. Movimiento Nacional Justicialista, electores de presidente y vicepresidente 58, electores de senadores 56, diputados 49, concejales 50, vocales, consejeros vecinales 49. En el orden, electores de presidente y vice, Movimiento de Integración y Desarrollo 1, Partido Socialista Popular ninguno, Demócrata Cristiano ninguno, Partido Intransigente 13, Frente de Izquierda Popular ninguno, Movimiento al Socialismo 2 votos. Partido...
En las elecciones nacionales del 30 de octubre de 1983, Raúl Alfonsín encabezó la fórmula de la Unión Cívica Radical y fue catapultado al máximo escalón del Poder Ejecutivo Nacional con el 51.8% de los sufragios.
Transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, junto con el servicio RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, LS82 TV Canal 7 y la cadena nacional de radio y televisión, a las que se agrega una amplia red de emisoras y canales de las naciones hermanas de Latinoamérica y del mundo, directamente desde el histórico Cabildo de la ciudad de Buenos Aires. Se transmitirá en instantes más el mensaje que el presidente de la nación, doctor don Ricardo Raúl Alfonsín, dirigirá al pueblo de la nación argentina desde estos balcones que dan a la tradicional Plaza de Mayo.
El presidente de la nación y el vicepresidente se dirigen en estos momentos al Cabildo Histórico de la ciudad de Buenos Aires. En este edificio...
El presidente ratificó su liderazgo en el primer año de gestión al lograr el 77% de adhesión en un plebiscito convocado para resolver los conflictos limítrofes con Chile. Cerró así una vieja hipótesis de conflicto con el país trasandino.
Convócase a los ciudadanos que gocen de derechos electorales a expresar voluntariamente su opinión en la consulta que el Poder Ejecutivo realizará respecto de los términos de la conclusión de las negociaciones con la República de Chile para resolver el diferendo relativo a la zona del Canal del Beagle. Artículo segundo. Se solicitará a los sufragantes una respuesta afirmativa o negativa sobre los términos del eventual tratado, los que serán dados a conocer oficialmente con la debida antelación. Artículo tercero. La consulta se efectuará en un plazo no inferior a los 30 días, a partir del momento en que se haya acordado el texto del tratado en el ámbito de la mediación papal.
Alfonsín lanzó también el Plan Alimentario Nacional y sufrió su primer revés parlamentario al rechazar el Senado un proyecto de ley que modificaba las reglas del juego en las estructuras sindicales. Con aquel intento cayó su primer ministro de Trabajo, Antonio Mucci.
En 1985 la Argentina mezcló datos alentadores relacionados con la recuperación de las libertades individuales con otros más frustrantes relacionados con la marcha de la economía. Sin temor a las persecuciones ideológicas, los jóvenes desbordaban las universidades y las matrículas pasaron de 121.000 a 600.000.
La inflación era incontenible. Con una deuda externa de 45.000 millones de dólares, Alfonsín cambió el timón económico cuando corrió a Bernardo Grispun del Palacio de Hacienda por Juan Vital Surril, el padre del Plan Austral. Se congelaron precios y salarios y se creó una nueva moneda.
Contrariamente a las varias clases de pesos que le han precedido, el Austral será una moneda fuerte que se podrá mantener sin experimentar el constante deterioro que ha sufrido hasta ahora la moneda del país.
El radicalismo ganó las elecciones legislativas del 85 con el 43% de los votos. Una elección en la que nació la renovación peronista encabezada por Antonio Cafiero.
La gran postal de 1985 sucedió el 9 de diciembre. Los máximos responsables de la dictadura militar sentados en el banquillo de los acusados, escuchando sus condenas.
Si los tres responsables militares del alzamiento del 24 de marzo de 1976,
Julio Strassera,
hubiesen creído que estaban emprendiendo una guerra, cualesquiera fueran los calificativos que les mereciera, no hubieran omitido esa circunstancia en la proclama revolucionaria.
Pero la cantidad de hechos que ha probado la Fiscalía, que sucedieron en todos los rincones del país y durante largos años,
Luis Moreno Ocampo,
permite demostrar acabadamente la existencia de un plan de operaciones que debe ineludiblemente haber sido dictado por quienes aquí están acusados.
Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más.
En el 86, el gobierno de Alfonsín tropezó con los primeros deterioros del Austral. Se abrieron tres frentes de conflicto: las presiones de las Fuerzas Armadas, la Iglesia y la CGT. La Central Obrera arrancó el año con dos paros nacionales. Los militares mostraron su malestar por la cantidad de denuncias contra oficiales que habían actuado en la represión. Y la Iglesia se movilizó para que no se sancione la ley del divorcio.
No, no puedo casarme con vos.
Por cuarta vez se toca el tema del divorcio. Con nosotros Carlos Grosso, Partido Justicialista.
Contempla todos los problemas de la filiación, integra el tema de la patria potestad compartida, iguala el problema de la fijación domiciliaria y de los derechos de manutención. Creo que esta es una legislación de avanzada, de justicia y de dignidad de las personas que componen el matrimonio, dentro de lo cual el tema del divorcio, como ustedes saben muy bien, además, es hasta una opción de la pareja.
Freddy Storani, esto ya ha sido debatido en diputados varias veces, y yo pienso que este es un debate que tiende a ser definitivo en esta materia. Desde luego que yo adelanto mi voto y mi intención en este caso en favor de la propuesta de la nueva ley de matrimonio civil y también la posibilidad de contemplar el divorcio vincular.
El presidente Alfonsín, por aquellos días, arremetió con propuestas para colocar el foco de las discusiones en otro lugar que no sea la economía y la inflación galopante. Sorpresivamente, los argentinos nos vimos envueltos en el debate por el traslado de la capital federal a la ciudad de Viedma.
Una mañana para no volver, cantando bajito me voy para el campo.
Acabamos de firmar una ley a la que yo le otorgo una enorme trascendencia, la del traslado de la capital federal al sur del país. Esto significa, desde luego, separar el poder económico del poder político. Significa iniciar una política importante de población y desarrollo de la Patagonia, y será acompañada esta medida por otras que ya también están en marcha: la descentralización de diversas empresas del Estado. Vialidad irá a Santa Rosa, Agua y Energía a Mendoza, Yacimientos Petrolíferos Fiscales a Comodoro Rivadavia, y así iremos sirviendo al federalismo en la República. Este es un hito en la historia de los argentinos.
El punto final, impulsado a fines del 86, que impuso plazos para formular denuncias por violaciones a los derechos humanos, no logró frenar el primer levantamiento cara pintada ocurrido en aquella Semana Santa del 87. Tras esta movilización militar encabezada por Aldo Rico, se sancionó la ley de obediencia debida que eximió de enjuiciamiento al personal que habían seguido órdenes de sus superiores.
Un proyecto de ley por medio del cual se precisan las responsabilidades de quienes intervinieron en la represión del terrorismo en función de la legislación vigente al momento en que se produjeron los hechos. Este proyecto precisa el alcance de la obediencia debida al presumir que los mandos inferiores de las Fuerzas Armadas actuaron en cumplimiento de las órdenes emanadas de la superioridad en función de los planes por ella misma trazados. Excluyen, claro está, de esta presunción la comisión de los delitos de sustitución de Estado civil, sustracción u ocultación de menores, violación y usurpación de la propiedad.
A pesar de refinanciar 32 mil millones de dólares de la deuda externa con bonos a 19 años de plazo y 7 de gracia, los índices económicos no eran favorables. Alfonsín sintió el desgaste y perdió las elecciones legislativas y 4 gobernaciones, entre ellas la de Buenos Aires a manos de Antonio Cafiero. Obtuvo el 37% de los votos a nivel nacional contra el 42% del justicialismo.
Sectores reaccionarios de la Iglesia Católica hostigaron al gobierno. Alfonsín subió al púlpito de la Iglesia Stella Maris para contestarle al vicario castrense, Monseñor Medina, que en una homilía habló de corrupción en el seno del gobierno nacional.
Aquí se ha hablado de coima y de negociados, y lo ha anticipado el señor sacerdote, que a esto se iba a referir Monseñor Medina. Si hay algo que todos nosotros, porque de alguna manera tenemos responsabilidad de gobierno, tenemos que cuidar en nuestra patria, es la honradez de nuestros procederes, la dignidad de nuestra acción, la moralidad que debe aparecer como cristalina en todo momento. Si se ha dicho esto delante del presidente, es seguramente porque se conoce algo que el presidente desconoce. De modo que yo solicito también públicamente que si alguien de los presentes conoce de alguna coima o de algún negociado, haciendo honor a los hombres que murieron por la patria, haciendo honor a nuestras mejores tradiciones que aquí han sido señaladas, lo diga y lo manifieste concretamente. No hay nada que precie tanto el presidente de la nación como la honradez en los procederes del gobierno. Yo le agradezco, monseñor Medina, sus conceptos y quiero darle una tranquilidad. Estamos transitando el camino de la patria grande.
El frente militar erosionó al gobierno tanto o más que las batallas perdidas en el ámbito económico. Los levantamientos carapintadas regresaron a principios y a fines de 1988. Aldo Rico en el primero y Zeineldin en el segundo fueron sus máximos protagonistas.
El plan austral comenzó a desbarrancarse en el 88, obligando al aumento de tarifas y concertación de precios. Fue la base de sustentación del llamado Plan Primavera.
1989 comenzó con la locura del intento de copamiento a cargo de integrantes del movimiento Todos por la Patria del Regimiento 3 de la Tablada.
Lo que se intentaba era tomar la unidad, haciendo creer que eran grupos de extrema derecha, fundamentalistas, con los que habíamos tenido problemas anteriormente. Posteriormente se anunciaba al país que se había tomado por parte de estos elementos la unidad. Lo que se esperaba era mi reacción. Se suponía que yo iba a defenderme y en consecuencia iba a convocar al pueblo con el propósito de defender las instituciones. En ese momento hacían la parodia de la entrada del pueblo a la unidad, fusilaban a los oficiales y se generaba en todo el país un problema que incluso podía habernos llevado a la guerra civil. Yo iba a desconfiar de los militares iban a pensar que yo le había tendido una trampa y este era el aquelarre en la Argentina.
El golpe lo dieron los especuladores financieros, provocando una gran corrida cambiaria. Con semejante escenario, el candidato presidencial de la UCR, César Angelós, no tenía posibilidades de triunfar en las elecciones. Para colmo, creyó hacerle un favor a su propia imagen pidiendo la renuncia de Surril. Primero lo reemplazó Juan Carlos Pugliese.
Hemos procedido a un congelamiento de precios en los bienes y servicios a las 0 horas del día de hoy, de modo de terminar con esa fuente de ansiedad colectiva que eran las remarcaciones diarias. Sabemos que los precios que estamos congelando son precios altos en muchos casos, pero precisamente por ello es que se mantendrán en el tiempo. Sabemos también que de este modo no estamos resolviendo integralmente el problema de tantas familias argentinas a las que la aceleración inflacionaria erosionó sus ingresos, pero estamos seguros de estar dando un paso impostergable en esa dirección. Con la participación de todos, el congelamiento se convertirá en un instrumento esencial para restablecer la calma social y retomar el control de la política económica. Como ingrediente necesario, aunque no grato, de esta política de precios, hemos debido incrementar las tarifas de los servicios públicos y de los combustibles. La situación financiera de las empresas del Estado tornaba imprescindible este aumento, que de todas maneras no es más alto que la tasa de inflación que se venía registrando en el sector privado de la economía.
Después de Pugliese, a quien estábamos escuchando y había estado también como titular de la Cámara de Diputados en el Palacio de Hacienda, llegó Jesús Rodríguez justamente al Palacio de Hacienda. Solo lo hizo para consumir los días faltantes para la entrega del poder.
Dentro de 60 horas vamos a dejar atrás 60 años. Gracias a los 30 millones de argentinos que apostaron a la democracia como forma de vida. Gracias también a esa democracia a la que le hemos dado tanto, amándola, sufriendo, disfrutándola, viviendo. Dentro de 60 horas, el autoritarismo y el miedo la violencia y la muerte serán vencidas para siempre. Porque hace 6 años votamos pensando en la democracia. Hoy, a 60 horas, los argentinos podemos pensar también en nuestros bolsillos. Votemos con la cabeza. Pongámonos el futuro en el bolsillo. Ahora le toca a la economía. Ahora le toca a Ángelos.
El golpe financiero provocó un proceso hiperinflacionario que derivó en el saqueo a comercios. La inflación superó el 3.000% en 1989.
Olvidamos de los acontecimientos de 1955, que estuvimos repitiendo esa misma historia al poco tiempo, tumbando al gobierno del doctor Alfonsín, tumbando al gobierno del doctor Alfonsín, tumbando al gobierno del doctor Alfonsín. Grandísimo.
Bajo este contexto de debacle económica y caos social, el 14 de mayo hubo elecciones presidenciales. Triunfó Carlos Menem.
En estas elecciones hay muchos candidatos, hay que fijarse bien para no elegir sindicatos.
Menem, presidente, vuelve la alegría.
El caos de aquellos días determinó que Alfonsín le propusiera al mandatario electo el adelanto de la entrega del poder.
He resuelto resignar a partir del 30 de junio de 1989 el cargo de presidente de la Nación Argentina con el que el pueblo me honrara desde el 10 de diciembre de 1983.
Raúl Alfonsín.
No alcanzo a imaginar qué palabras expresarían acabadamente mi gratitud hacia el pueblo argentino, que ha afrontado el esfuerzo, la responsabilidad y el protagonismo que exigieron en estos años la construcción de la democracia y de la estabilidad social. Ese es el límite, en verdad, de mi discurso.
Finalmente, el 8 de julio de 1989 se produjo ese traspaso, anticipando que la banda presidencial pasaba de Alfonsín a Menem. Menem apuntaló su pragmatismo reuniéndose con el directorio de Bungibor y a pocos días de haber ganado las elecciones, pasó esto.
Creo que es una persona sumamente inteligente. Yo creo que si la gente que lo votó sabía que iba a tomar las medidas que ha tomado después que asumió, no lo hubiese votado.
Guillermo Vilas, en Tiempo Nuevo.
Del plan de Bungibor surgió Miguel Ángel Roy como ministro de Economía, quien hasta ese momento se desempeñaba como vicepresidente ejecutivo general de la multinacional. Estuvo en el cargo solo 5 días. Falleció el 14 de julio. Lo reemplazó entonces el vicepresidente de Bungibor, Néstor Rapanelli, quien puso el pie en el acelerador hacia políticas liberales que imponía el llamado consenso de Washington.
Vinculado con el gasto público, cada ministro aportó un análisis en cuanto a la función de los organismos abarcados por los distintos ministerios, contemplando la posibilidad de eliminar determinadas funciones y en otros casos de simplificar esquemas por el hecho de que existen una duplicación de funciones dentro de los mismos ministerios.
Se aprobó la ley de reforma del Estado en agosto y se autorizó a privatizar varias empresas estatales. Las primeras fueron la Telefónica Entel y Aerolíneas Argentinas.
Definiendo esta política sobre el llamado a concurso internacional para la semiprivatización
porque se van a asociar empresas con nuestra petrolera estatal para lograr con reglas técnicas, con inversión y con experiencia un mayor rendimiento. Creo que es un paso fundamental, porque esta renta, ¿no es cierto?, esta renta del petróleo es una renta del país, es una renta de la sociedad. No podemos ser tan ricos por abajo, por el subsuelo, y tan pobres en la superficie.
Señor ministro, mañana usted anunció que se van a poner en práctica también la venta de las áreas secundarias. ¿Eso permitirá una libre disponibilidad de las provincias petroleras de alrededor de 500 millones de dólares anuales, más una inversión de 200 millones de dólares de inversionistas privados?
Mire, la renta que estimamos, ¿no es cierto?, como probable mañana, forma parte del marco de la premonición. Es una licitación y veremos qué van a ofertar. Nosotros esperamos que las ofertas sean importantes, que los recursos que están destinados al Tesoro Nacional para paliar este déficit fiscal, porque es una regla vital de la estabilización económica. Ustedes saben que la reforma del Estado es una herramienta necesaria, imprescindible, pero no sola, por sí suficiente. Ella es una palanca de cambio para la revolución productiva y está en ancla en la estabilidad económica. Estas rentas van destinadas para medidas de estabilización económica. Creemos, somos optimistas, que debe superar la cifra que usted dice, pero esperemos mañana cuando abramos los sobres, que es la hora de la verdad, a las 12, ¿no es cierto?, donde hay, creo que más de 100 ofertas sobre las distintas áreas secundarias que hemos licitado.
Roberto Dromi, primer ministro de Obras Públicas de Menem.
Para no dejar dudas de su tendencia, Carlos Menem nombró al fundador de la UCD, Álvaro Alzogaray, como asesor presidencial para el tratamiento de la deuda externa y puso al frente de la Secretaría de Comercio Exterior al liberal Alberto Albamonte.
Bueno, este es un año de confirmación, consolidación y profundización de la reforma. Y es un año difícil a causa de eso. Porque una cosa es lanzar la idea, ponerla en marcha, y otra cosa es tener que atender la parte práctica diaria donde aparecen las infinitas dificultades. Por ejemplo, uno dice muy bien que hay que arreglar el problema social de los jubilados, por ejemplo. Y está bien, pero ¿cómo se hace? Hay que arreglar el problema de los maestros, hay que arreglar el problema de los judiciales, hay que arreglar todos estos problemas que son herencias recibidas, penosas herencias recibidas. Entonces, decir vamos a arreglar todo eso es relativamente fácil, pero hacerlo en la práctica es difícil. Y además empiezan los intereses creados, hay gente que resiste muchas de las medidas del gobierno. Entonces creo que quienes confían en la reforma, quienes confían en la sinceridad del presidente en este lanzamiento que ha hecho, y yo confío, deben necesariamente reunir fuerzas para ayudar y para llevar esto adelante. Demasiadas son las dificultades naturales que se van a presentar como para que no haya convicción de este otro lado para vencer esas dificultades.
Álvaro Alzogaray, titular de la Unión del Centro Democrático.
El presidente Carlos Menem también nombró a María Julia Alzogaray como interventora privatizadora de Entel.
Ah, yo me he preguntado, después que privaticen Entel, ¿usted se la saca de encima, María Julia Alzogaray?
No, si yo no la tengo encima. Bernardo, pero también lo mío es una frase. Que vamos a hacer todo tan ceremonioso aquí.
Hay muchos mitos. Uno de los últimos son sus piernas. Oh, es el gran mito nacional de los últimos
Santo
días.
Cielo.
Hay alguien que se encarga, y agente de prensa, de sus piernas porque está en boca de
pero
todos.
Son las mismas, ¿eh? Siempre las tuve igual, no sé, últimamente se han puesto de moda.
Cada uno que se enteraba que venía María Julia decía, bueno, preguntale de las piernas, queremos ver las piernas de María Julia.
Es la María Julia parecía una pollera larga.
Sí, sí, porque sabía que iba a pasar algo de eso.
Ah, pero era una pollera que da para mostrarla. Bueno, ya está, se dieron el gusto.
El presidente está bastante molesto, dicen los diarios con usted.
Yo estuve anoche con él y no estaba molesto.
¿Qué quiere que le pegue un cachetazo?
No, el presidente...
¿Puedo jugar al básquet con él un poco?
El presidente... No, yo soy malísima jugando al básquet. El presidente...
¿No emboca una usted?
Ni una.
Él sí.
Él emboca.
La alianza con Bungibor duró solo 6 meses. Terminó en un estrepitoso fracaso. Rapanelli renunció y fue reemplazado el 10 de enero del 90 por un estrecho colaborador del presidente, Antonio Herman González.
El flamante ministro de Economía, siguiendo los consejos de Alzogaray, anunció el plan Bonex. estableció que los depósitos a plazo fijo y en caja de ahorro especial serán reintegrados a sus propietarios en bonos externos, es decir, los BONEX. La inflación del primer mes de 1990 sería del 80%. Las tasas llegaron al 600% y un dólar se cotizaba 2.000 australes.
Anoche le fue cómodo hablar con Martínez Díaz.
Muy cómodo. Yo lo respeto mucho, más allá de que podamos haber, tener disensos, por supuesto, pero creo que es un hombre que ha dado un servicio al país.
Antonio Herman González, en Tiempo Nuevo.
En diciembre de 1990, con la economía nuevamente en estado crítico, estalló el escándalo conocido como Swiftgate. Los ministros Eduardo Bauzá, Roberto Adromi y María Julia Elsogaray fueron acusados de beneficiarse con las privatizaciones. El caso Swift se diferenció porque la perjudicada en una operación de chantaje era una empresa norteamericana que acudió al embajador de ese país en Argentina, Teres Tolman.
Este es un caso claro de corrupción, ya sea empresario o de algún funcionario del Estado. Es un caso claro. Por lo tanto, yo el único que pongo las manos en el fuego es por el presidente y por su decisión de terminar con esto.
Usted dice que en este tema de Swift hay un caso claro de corrupción. Sin embargo, el presidente anoche lo desmintió terminantemente.
No lo desmintió. Lo que dijo el presidente que no tiene nada que ver el gobierno. Acá el caso de corrupción es de la empresa o de algún funcionario. Es claro, queriendo sacar una ventaja económica de algún tipo, una empresa hace una denuncia.
¿Y de dónde?
Y del gobierno. Un funcionario del gobierno o la empresa.
El presidente Duvalde dijo hoy que es un caso claro de corrupción en el Swift y dijo que por el único que ponía la masa en el fuego era por el presidente Menem.
No, yo creo que el vicepresidente Duvalde, no me constan esas expresiones. Yo estuve con él esta mañana, no me dijo nada. No me traten de sacar de mentira, ¿verdad? La corrupción, pero yo les puedo asegurar que no es del gobierno. Puede venir de otro lado, pero no del gobierno.
Yo creo que filtró la información gente del gobierno argentino que tuvo acceso a la carta del embajador Tolman.
¿El gobierno sigue pensando que delincuentes periodísticos, esto que es producto de delincuencia periodística, o hay una denuncia concreta de esto, como usted lo ha dicho?
Bueno, yo no hago calificativos referidos a los temas periodísticos. Yo creo que hay una denuncia concreta del gobierno de los Estados Unidos y, bueno, y ahora se va a investigar. El presidente así lo ha dicho.
El escándalo provocó la renuncia de todo el gabinete y la llegada al Ministerio de Economía de quien hasta ese entonces era canciller, Domingo Cavallo. El nuevo titular de la cartera económica propuso crear una nueva moneda dolarizada. El 27 de marzo, mediante la sanción en el Congreso de la 23.928, nació el plan de convertibilidad, fijando que un peso era igual a un dólar.
Nuestra moneda es idéntica y al dólar en lo que hace a su fortaleza, a su valor. No tendría sentido que se cambiara la relación entre nuestra moneda y el dólar. Lo único que provocaría eso es reiniciar un proceso inflacionario, cuando todo el esfuerzo del gobierno y lo que quiere la sociedad argentina es que erradiquemos la inflación.
Cavallo también estableció la liberalización de los mercados y profundizó el proceso de privatizaciones de las empresas del Estado. Entre ellas, varias de servicios públicos pasaron a manos de capitales privados, obras sanitarias, gas del Estado, Segva y la mayoría de los ramales ferroviarios.
Se aprobaron leyes como las que permitieron la venta de YPF, otra que desreguló parcialmente los contratos de trabajo y la que modificó el sistema provisional para poner fin al esquema estatal solidario de reparto, para reemplazarlo por empresas privadas que administrasen fondos provenientes de los aportes de los trabajadores, y así nacieron las AFJP.
Un acuerdo Alfonsín-Menem estableció las bases de la reforma de la Constitución Nacional. El 24 de agosto de 1994, en Entre Ríos, y luego de 3 meses de deliberaciones que habían arrancado el 25 de mayo en Paraná, se juró en el Palacio de San José la nueva Constitución que, entre otras cosas, acorta el mandato presidencial a 4 años, permitiendo su reelección.
Frente a esta ciudad de Paraná, en la vecina Santa Fe,
el general Justo José de Urquiza inauguraba la Asamblea Constituyente que daría organicidad a un país que, precisamente en un 25 de mayo como hoy, había nacido en 1810. Esos 42 años entre la génesis y la organización institucional habían sido años de lucha emancipadoras y de enfrentamientos internos, años en los cuales se regó con sangre la construcción de la República Argentina. El propio Urquiza describía en su discurso inaugural aquel momento de la vida de nuestro país, manifestando su esperanza de que la luz del cielo y el amor a la patria iluminaran a los constituyentes.
El brillo de la convertibilidad se fue erosionando con el correr de los años. Comenzó a agravarse tras el tequilazo del 94 y luego la derrota electoral del menemismo en las elecciones de medio término del 97. Fueron consecuencias de la agudización de la crisis económica y social. El desempleo creció hasta llegar al 14%. El crecimiento de la deuda no se detuvo, lo mismo que la caída del poder adquisitivo.
1997. Carpa Blanca Docente.
Esta fiesta que hemos armado para tocar para ustedes y que ustedes estén recibiendo esto es para la Carpa Docente que lucha por los derechos de los maestros en la República Argentina para que siempre haya una escuela pública posta.
Tuvimos miles de visitas. Yo me acuerdo de los familiares de las víctimas de la AMIA, de las víctimas de la Embajada de Israel, los papás de Miguel Bru y de Sebastián Bordón, también asesinados por el gatillo fácil. Bueno, las madres y las abuelas de Plaza de Mayo estuvieron siempre, ¿no?
Mario Benedetti, Serrat, Sabina, Costa Gravas, el director de Zeta, personajes como esos fueron parte de los actos de apoyo, de la presencia solidaria, ni que hablar las decenas de miles de personas que a lo largo de los 3 años venían a la carpa.
A la maestra Laura y a María Laura Marrufino, que era una maestra y ya no está aquí con nosotros, con todo mi corazón, muchas gracias.
En la elección presidencial de octubre de 1999, la alianza liderada por la Unión Cívica Radical y el FREPASO ganó con el 40% de los votos.
¿Se acuerda cuando hace más de un año, juntos, hicimos el gran apagón nacional? Le queríamos decir a Menem que tenía que ocuparse de los problemas del trabajo, de la justicia, de la educación, pero la discrecionalidad, la soberbia, la impunidad en el ejercicio del gobierno hizo que no escuchara. Por eso el 26 de octubre tenemos algo grande en común. Tenemos que empezar a iluminar el camino de la construcción de una Argentina más justa, de una Argentina para todos.
Antes y después del 26, Alianza.
Me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches
pasarán. Hasta aquí llegamos con la primera parte de este informe especial a propósito de los 40 años de democracia, 4 décadas y la puja entre dos modelos de país que se van alternando con éxitos y fracasos. El próximo sábado vamos a completar este informe ya arrancando desde la presidencia más que traumática de Fernando de la Rúa, aquellos 5 presidentes que pasaron en un puñado de días, 9 días, y hubo allí 5 presidentes hasta llegar hasta nuestros días. Claro, será después de la elección del día de mañana.